Vamos a Génesis capítulo 35. ¿No me olvido ningún anuncio? Ya. Biblia, Biblia, ¿todos tienen Biblia? Yo tenía una Biblia acá que se también la usaba para hacer sus malabares. Acá hay una Biblia. ¿Qué más le falta Biblia? A ver. Por allá al fondo. Ya, acá hay dos Biblias. Acá hay otra Biblia. Si quieres, acá hay una más chiquita, mira, a ver. Miren, si el Señor nos sigue mostrando cosas, muy probablemente empecemos reuniones también los domingos en la mañana, pero para el futuro, ¿no? Así que vayan ensayando las canciones, los que saben tocar guitarra, música, guitarra eléctrica, bajo, batería, lo que sea. Ya, lo que, órgano, ah, verdad, el órgano, ¿qué fue? Nunca lo trajeron. Bueno, se supone que hay un ofrecimiento de un órgano también, pero hasta ahora no llega, no sé qué ha pasado. Un órgano. Y estoy esperando hasta ahora que me lo traigan, no, nada. Otro anuncio, quiero que oren por lo siguiente. ¿Ok? Es importante. Están vendiendo una filmadora. Nosotros queremos una filmadora para la iglesia. ¿Ya? También queremos un proyector. Lo que pasa es que la filmadora es más barata. Entonces, hemos encontrado una filmadora recontra súper barata. Está usadita. No es digital. ¿Ok? Pero ¿qué ficho? Una digital cuesta $1,000. Esta cuesta 80. $80. Ya la vi, funciona, hay que limpiarla, arreglarla, y si, bueno, oren para que el Señor provea, pues si Dios quiere que nos compremos esa filmadora, nos compramos. Y si no, sí, 80 horas, así me escuchen, 80, 8, 0, ¿ya? 80, está recontra regalada, no es robada ni nada de eso, no van a ver, se la han pelado, no, de la casina ni nada, ¿ya? Es chiquita, está chiquita, pero lo único, Hi 8, creo que es Hi-Fi, no sé qué, bueno, Hi-Fi, Fifi. Ya. Muy bien, ahora subimos en Génesis 35. El título de esta prédica es Todo me salió mal y ahora qué hago. ¿Ya? O sea que esto nos toca a todos. Porque siempre, en algún momento, hemos metido la pata y no sabemos cómo hacer para empezar de nuevo. Muy bien. Vamos a ubicarnos un poquito, vamos a hacer un super hiper y archi resumen de lo que hemos estado viendo hasta ahora. Hemos estado estudiando la vida de Jacob. ¿Ya? En el capítulo 28 de Jacob, no lo busquen, solamente vamos a recordar, Jacob estaba huyendo, ¿de quién? De Esaú, su hermano. ¿Por qué? Porque le caía muy bien. No, porque lo había engañado y le había, ¿qué? Exacto, le había quitado la primogenitura, le había usurpado la primogenitura. En realidad no se la peló, porque él se la compró, ¿no? Pero con artimañas, ¿no? Hizo se la jugó bien y le quitó la primogenitura a su hermano Esaú, ¿no es cierto? Y salió corriendo, y cuando estaba huyendo, en el camino, como que estaba medio cansadito y se recostó en una piedra, ¿se acuerdan? Y soñó. ¿Cómo soñó? Dios se le mostró a... creo que está con su hermano. Dios le mostró a Jacob que había un puente entre el cielo y la tierra, y había una escalera, ¿no es cierto?, que por donde bajaban los ángeles de Dios, y arriba estaba Dios. Esto soñó Jacob, y Dios le habló y le dijo, yo soy Jehová, Yahvé, o el Señor, como quieran, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te daré a ti y a tu descendencia. O sea, le hizo la misma promesa que a Abraham y a Isaac, ¿no es cierto? Entonces Jacob, muy emocionado, ¿eh?, como muchos de nosotros cuando encontramos al Señor, le hizo una promesa a Dios. ¡Ah! Claro, Señor, perfecto. Le dijo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje bien fresco, ¿no? Si es que me cuida y me da de comer y me da de vestir, y si yo regresare en paz a casa de mi padre, Jehová, o sea, este Dios que me ha hablado, será mi Dios, ¿no? Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. O sea, si tú me bendices, si tú me das todo, yo agarro la décima parte y sácate, te voy a dar, ¿no? Jacob metió la pata, porque Dios tiene muy buena memoria para estas cosas, sobre todo cuando tú le prometes algo. Entonces, el Señor se encargó de recordárselo más adelante, y lo vamos a ver ahora. Luego Jacob continuó su viaje, ¿correcto? Él había empezado a tener experiencias con Dios. Dios empezaba a manifestarse en la vida de Jacob, como en muchos de nosotros. Dios empieza a manifestarse, de repente encuentras a un loquito que viene al fulvito y empieza a jugar ahí, y le empieza a hablar el Señor, y de repente, pin, está sentado aquí en las reuniones, y este loquito pasa películas, y de repente conoce al Señor, y Dios empieza a hablar, y tú le envías a todos tus amigos, y Dios empieza a tener contacto contigo. ¿Pero qué pasó con Jacob? ¿A dónde se fue? Se fue a la tierra de sus tíos, ¿no es cierto? Y ahí, otra vez, queriendo hacer su voluntad, ¿qué cosa pasó? Se metió con 4 mujeres, ¿no es cierto? Él quería casarse con Raquel, porque la amaba, se había enamorado de ella, se había templado el hombre, y quiso agarrarse a Raquel, y, perdón, quiso casarse con Raquel, no, porque lo del agarre fue el capítulo anterior, ¿se acuerdan? Que todo salió mal. Y se quiso casar con Raquel, pero el Señor tenía preparado para él otra mujer, que era Lea, ¿no es cierto? Y al final se casa con Lea, y después se casa con Raquel, cometiendo un doble error, casarse con 2 mujeres, es un grave error, y después con las tuvo hijos también con las esclavas de sus 2 mujeres, al final tenía 4 mujeres, ¿no? Imagínense si una pareja es difícil la relación, ¿cómo será cuando hay 5? O sea, un hombre y 4 mujeres, pobre hombre, debe ser loco. Yo no sé, en esa época no había Ripley y Saga, pero me imagino a pobre Jacob viendo estas tiendas jalándose las mechas. No, no me gusta esto, no me gusta, no me pongo esto, no, que yo me compro esto, que no, no. Debe haber sido terrible para Jacob. Y más adelante, en el capítulo 32, seguimos haciendo el resumen, se le aparece nuevamente Dios a Jacob, ¿no es cierto? Y Jacob tiene un pleito con Dios, empieza a tener una lucha cuerpo a cuerpo con Dios, ¿no es cierto? Y bueno, este varón que es Dios, le tuerce o le rompe el ligamento, ¿no es cierto? Y Jacob se quedó con la pierna muerta, cojo, ¿correcto? Y Dios le habla y le dice en Génesis 32:28, le dijo el varón: no se irá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Jacob había tenido un encuentro real y específico, y muy, muy, muy particular con Dios. Si cualquiera de nosotros hubiera tenido un encuentro de este tipo, tal vez diríamos: ¡ay, mi vida cambiaría radicalmente! Pero vemos que Jacob, simplemente, a pesar de que Dios le cambia el nombre a Jacob y le pone por nombre Israel, ¿qué significa Israel? Dios gobierna, Dios reina o Dios prevalece. Entonces Dios le había cambiado el nombre diciéndole a Jacob: ya no más tú, sino ahora soy yo el que va a prevalecer en tu vida. Pero Jacob siguió haciendo las cosas como le daba la gana. ¿Y qué pasó? Se fue a Siquem. ¿Se acuerdan qué pasó en Siquem? Capítulo anterior, ¿no es cierto? Ahí es el agarre, ¿no es cierto? Cuando Siquem va y se aprovecha de Dina, ¿no es cierto? Y al final, ¿qué pasó? Con la metida de pata, porque la metida de pata aquí es doble, no solamente de Dina, por estar mirando a las chicas del mundo, ¿no? O sea, ay, qué linda, ¿cómo son las del mundo? Me ha comprado mi CD de Eche Bahía y no sé qué. Quería ser como ella, ¿no es cierto? Le sabía todo, te aseguro que sabía todos los pasos de Dina, ¿no? Y después estuvo en un tono. ¿Dónde conoció Dina Siquem? En un tono, porque estaba en una reunión, no lo conoció en mi iglesia. ¿Acaso creen que Siquem iba a la iglesia? Si era un pagano, no iba a la iglesia. Pero ella era una creyente, porque era parte del pueblo de Dios. Entonces, justo estábamos escuchando, los que han estado escuchando al Tomás Choqui, es un pastor de México que tenemos los videos acá, que están recontra monstruos, y él agarra y dice: ¿dónde has conocido a la que se supone que va a ser tu pareja, o la que va a ser tu esposa o tu esposo? Y él dice que él encontró a su esposa, a la que es su esposa ahora, en una librería cristiana, ¿no? O sea, dando a entender que la mujer que Dios le dio era una mujer que estaba en los caminos del Señor, ¿no? Él no se encontró a su esposa en una discoteca, en el tono del quinto piso, no, o sea, no se la encontró ahí, ni tampoco en internet, ¿no? Ahí haciendo chat. Él se la encontró en un lugar cristiano. Y me hizo pensar a mí, y dije: ¿dónde encontré yo a mi esposa? Me puse a pensar yo. ¿Sabes dónde me la encontré yo? Trabajando en una campaña evangelística. O sea, Dios tenía para mí preparada una mujer, Fede, separada para mí desde antes de la fundación del mundo, y la encontré en la discoteca. No, la encontré en una manifestación anti no sé qué, anti-cogemón. No, la encontré en un lugar cristiano. Entonces, ¿dónde están tus ojos puestos? Eso fue lo que aprendimos la vez pasada, ¿no? Y bueno, este predicador realmente ha impactado mi vida y con lo que ha estado enseñando. Y una de las cosas que me sorprendió fue cuando agarró y dijo, cuando tú estás con una chica o un chico que no va a ser tu esposo o no va a ser tu esposa, estás cometiendo un grave pecado contra Dios y contra esa persona, porque estás siendo enamorado o siendo enamorada de la esposa de otro hombre. Porque esa mujer o ese chico o esa chica están separados por Dios, especialmente desde antes de la fundación del mundo, para que se case con un determinado chico o chica. Y si en el camino conoces a cuatro o cinco chicas, entonces has estado agarrándote al chico o chica de otro. Yo me quedé pensando y dije, wow, qué fuerte está eso. Y me gustaría que podamos ver los videos poco a poco. Es bastante interesante que haya algunas predicas que son más largas, pero en fin. Pero ya estamos aquí en el capítulo 35. Si se dan cuenta, la situación de Jacob no era de la más... La situación de Jacob no era de lo más alegre. Acababa de ocurrir una desgracia. ¿Qué había pasado? Se habían violado a la hija y sus dos hijos, Leví y Simeón, habían ido a Siquem y habían destruido a todo el pueblo y habían traído a la hija, ¿no es cierto? Y esto es una desgracia, porque yo no me imagino a la chica, a ¿cómo se llama? A Dina. Ay, tomen los cojines, pues ya, para que no le duelan los pompis. Me distraen, pues ahí con los pompis que están moviendo. Pues. ¿Ya? Ya, pues no se muevan, pues tanto, ya. Entonces, esta chica Dina, cuando todo el pueblo de Siquem fue destruido, ¿qué práctico? No estaba de lo más alegre, ¿no? Yo no creo que Dina estuviera en su casa diciendo, ¡ay, qué lindo, despidieron a Siquem, me mataron! Y, ¡ay, pues el chico no era para mí, ¿no? Entonces, terminé con él y ya, pues, ¿no? O sea, como terminé con él, terminó conmigo y no éramos de la misma onda, entonces ya para que lo maten. Pues, no, ella debió haber estado, pues, o sea, rayada con el asunto, ¿no? Y Jacob peor todavía. Ahora miren, vayamos al 34:30 antes de entrar al capítulo 35, ¿ya? Quiero que leamos el versículo 30. Entonces, ya había ocurrido la desgracia, ya habían arrasado con el pueblo, ¿no? Y Jacob le dice a Simeón y a Leví, me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo. Teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán y seré destruido yo en mi casa. Jacob, ¿en quién estaba preocupado? ¿En su hija Dina? Se la acaban de violar y acaban de matar a todo el pueblo. ¿Y de quién se preocupaba él? ¿Cuántas veces menciona la palabra mí, yo, sí, me, mí? ¿Cuántas veces? 7 veces. Dice, entonces dijo Jacob, me habéis turbado con hacerme abominados moradores de esta tierra, tradará. Y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí, me atacarán, seré destruido yo y mi casa. Sí, el único pensaba en él. Y así somos nosotros. Yo, mí, y ahora, ¿qué va a pasar? Pero si el Señor no me habla, pero todo me sale mal, pero ¿por qué? Ah, ¿qué se ha creído Dios? ¿Sabes qué había pasado? Había habido un silencio entre el capítulo 33, cuando Dios le habla a Jacob, y el capítulo 35. Dios no le habla a Jacob. Dios le había dicho a Jacob antes que se vaya ¿a dónde? A la tierra de sus padres. O sea, tenía que seguir bajando hasta Betel. Pero él se quedó en Siquem. Y ahí es donde ocurre la desgracia. Dios no le habla. Y somos así. A veces pasamos por problemas y a veces no escuchamos la voz de Dios. Y no sentimos, entre comillas, a Dios. ¿Qué pasa? ¿Por qué Dios no me habla? ¿Por qué no me habla? Y es que Él no ha cortado la comunicación. El que ha cortado la comunicación soy yo. Es uno mismo. Cuando uno decide hacer su propia voluntad. ¿Cuándo fue que Dios le dejó de hablar a Jacob? Cuando Jacob decidió hacer lo que él quería. Y Dios simplemente dijo, ok, muy bien, está bien. ¿Quieres hacer lo que quieres? Y dice, ojo, muchachos, chicos, chicas, hermanos, mayores, todos, para todos. Si tú quieres hacer tu voluntad, Dios va a agarrar y te va a decir, ok, monstruo, haz tu voluntad. A ver cómo te va. Y cuando decides andar en tus caminos, ten la seguridad de que no vas a poder escuchar la voz de Dios. Y Dios no te va a hablar. ¿Por qué? Porque Dios está diciendo, ok, haz tu voluntad. ¿Y qué va a pasar? Lo que generalmente ocurre cuando uno hace su voluntad es que empieza a caer. Empieza a bajar y empieza a caer hasta lo más profundo, hasta lo más bajo, o hasta el límite más bajo en el cual tú puedas estar. No te estoy diciendo que vas a estar arrastrándote, vomitando por las calles, borracho, a las 12 de la noche, a las 3 de la mañana. No. Porque cada uno tiene su nivel de estar en lo más bajo, ¿no? Para uno lo más bajo será, pues, no sé, no se me ocurre qué cosa, pero Dios te deja a tu libre decisión. No al delirio, sino a tu libre decisión. Porque te está dejando llevar por el pecado que hay en tu corazón. Entonces Dios agarra y dice, muy bien, vamos a ver qué pasa. Y hay algunos de acá que han pasado por esto. Y se los digo a todos, no esperen a que suceda esto. Regresen a los caminos del Señor, estén en los caminos del Señor. Cuando estamos en una situación así, abandonados, cuando estamos desesperados, no escuchamos a Dios, y no podemos prestar atención, cuando estamos en lo más bajo, es cuando Dios empieza a hablarnos en nuestras desgracias. ¿No se han dado cuenta? Cuando un familiar está con cáncer, ¿qué es lo que primero que hacen? Ay, vamos aquí al padrecito, este del canal 24, 19, que te rece para que Dios te salve. Pero vamos a recibir, y todos son religiosos, y todos son, y le ponen flores al estatua, y le no sé qué. Y todos son, eso es lo que pasó en mi familia cuando a mi mamá le detectaron cáncer. A pesar de que era ella creyente, ella empezó a ir a la curita no sé cuántos, a tomar las pastillas en no sé qué, a rezarle a Dios, porque Dios para que la... Cuando estamos en una desgracia, es cuando estamos más sensibles a la voz de Dios. Y esa era la situación de Jacob. Jacob, no esperen llegar a ese momento, pero vamos a ver qué pasó. Jacob estaba en esa situación. Ahora sí, capítulo 35, vete a la introducción, ¿no? Dijo Dios a Jacob. ¿Quién toma la iniciativa?
Dios.
Levántate y sube a Betel, y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Ya en Génesis 31:13, Dios le había dicho a Jacob que se levante y vaya a ver lo mismo, le vuelve a repetir lo mismo. ¿Sabes qué pasa cuando nosotros estamos en ese nivel o en ese estado de que ya perdimos la brújula, no sabemos hacia dónde ir con respecto a Dios? Dios agarra y te dice, regresa a tus primeros comienzos, a lo primero que Él te dijo. Yo les he dicho, ¿qué fue lo primero o lo más básico? Que Él me salvó, que Él murió por mis pecados, y que yo tengo que arrepentirme, y que tengo que andar en sus caminos. Y Dios le dice a Jacob que regrese al primer lugar donde había, a la primera cosa que Dios le había indicado antes. ¿Dónde está Dios cuando más lo necesito? Cuando más necesitas a Dios, ¿sabes dónde está? Ahí, esperando. Está con las manos así, diciendo, ¡sí! Pero Sergio, no te dijiste que me deja. Claro, él agarra y te dice, ok, anda. Pero va a estar así, esperando a que tú voltees la mirada para tomarte en sus brazos. Romanos 8, quiero que vayan a Romanos 8, está en el Nuevo Testamento. Dejen su dedo a Génesis 35, por favor. Y vamos a Romanos 8:33. Romanos 8:33. Vamos a leer varios versículos. Romanos 8:33. Esta es una lección muy difícil de aprender. Por eso le digo, hermanos, jóvenes y adultos, no esperen llegar o caer hasta lo más bajo, ni esperen que Dios diga, ok, hagan lo que quieran. ¿Ya? Porque después va a ser muy doloroso el regreso. O muy dolorosa la experiencia que ustedes pasen. Sin embargo, en Romanos 8:33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti, somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, ¿en cuáles cosas? En la tribulación, en la angustia, la persecución, etc. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Qué cosa aprendemos de este pasaje? Que a pesar de que tú decidas andar por tus propios caminos y hacer tu propia voluntad y caminar con el Señor, o mejor dicho, caminar la vida a tu manera, Dios no te va a abandonar y siempre va a estar listo para que tú regreses a sus brazos. Nada puede separarte del amor de Dios. Si tú eres un escogido, Dios te va a estar hablando al corazón todo el tiempo y te va a estar diciendo, regresa, regresa, regresa. ¿Qué fue lo que pasó conmigo cuando un tiempo me aparté del Señor y estuve en el mundo? Cuando estaba pecando, Dios me estaba hablando. Y no te imaginas lo feo que es eso. Estás pecando y Dios está diciendo, te amo, regresa. Estaba ahí en barranco, jodeándome, y el Señor agarraba y me decía, Sergio, regresa. Y me lo decía al corazón, y yo podía escucharlo audiblemente, podía escucharlo, podía sentir lo que Dios me hablaba. Y era una cosa horrible. Era como chupar un limón ácido, una cosa así horrible, amargo. Y sentía un dolor espantoso hasta que llegué a este estado. ¡Pah! Y Dios me tuvo que sacar nuevamente. Y ahora estoy aquí. Cuando tú y yo decidimos hacer las cosas a nuestra manera y no dejar a Dios gobernar, entonces sucede lo que estamos diciendo. Y eso está en Deuteronomio, capítulo 30. Regresen a Deuteronomio, está después de Génesis. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. ¿Ya? Por eso es que en Deuteronomio 30, 15, dice así. Y esto no es un pasaje que está, digamos, puesto para todo el mundo. Eso es, Dios le está hablando a su pueblo, no le está hablando al mundo, le está hablando a su pueblo. Y lo que le dice, ¿por qué? Porque al mundo, ¿por qué al mundo no le dice esto? Porque el mundo ya está podrido y ellos están yendo a pecado, ¿no? De por más que tú le pongas delante el camino del bien, el mundo va a seguir yendo por el mal. Sin embargo, a su pueblo, o sea, a nosotros, va dirigido este pasaje y dice así, versículo 15: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare, y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos, y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán, para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra, llamo por testigos hoy contra ustedes, que les he puesto la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¡Escoge la vida! Escoge caminar bien, escoge ser un hombre y una mujer de calidad, de excelencia. Esa es la palabra ahora de moda, ¿no? Antes, ¿cuál fue la primera? Íntegro. ¿No? ¿Después qué hicimos? No sé cuál fue la segunda palabra. Ahora es calidad y excelencia, ¿ya? ¿En qué me quedé? Ah, después fui piadoso. A los siglos de la noche, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole, ¿a quién? A él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. O sea, el Señor le dice a su pueblo, escogen ustedes, o se agarran de Dios y viven para él y son jóvenes hombres y mujeres de excelencia y de calidad para el Señor, eso lo vamos a ver ahorita, o deciden simplemente tirar la toalla. El padre, estoy hablando como el pata ya. O tiran la toalla. Es que he visto como 80 videos del hombre y ya me estoy rayando. tienen que tomar, no podemos ser cristianos mediocres. Yo me he propuesto en mi corazón, después que hice estos videos, realmente cambiar y ser un hombre de Dios de excelencia. Un hombre de excelencia, un papá de excelencia, un pastor de excelencia, pero no para que ustedes digan, wow, qué tal, pastor. No, sino para que, para servir a mi Dios. He decidido que esta semana voy a transformar mi escritorio. Los que conocen esa... ¡Eso es un milagro! ¡Ah, no, no, no!
¡Aleluya!
Yo siempre digo, esta es la única iglesia donde se burla del pastor en su cara. Van a ver, y yo me lo he propuesto en mi corazón. Apuesta. Y me lo he propuesto en el corazón. ¿Saben por qué? Porque nuestro Dios no patrocina mediocres. No patrocina medias tintas. En el colegio tienes que ser el mejor. No tienes opción. Si eres de Dios, tienes que ser el mejor. O por lo menos apuntar hacia eso. Si estás en la universidad, tienes que ser el mejor. Si vas a postular y estás en la academia, sé el mejor estudiante. Reviéntate el cerebro estudiando. Quémate las pestañas. Si estás trabajando, sé el mejor trabajador. Que tus jefes vean. Tienes que ser un cristiano de excelencia. Vamos a ver acá. Quiero que... Vamos a ¿cómo se dice? Desmenuzar el versículo 1. ¿Ya? ¿Cómo le hago ahora? Dirán ustedes. Ya, está bien, chévere, me cayó palo, voy a hacer... Ok, he decidido ser un hombre o mujer de excelencia, pero ¿y cómo hago? Génesis 35, ¿verdad? Génesis 35. Vamos a pensar lo que Dios le dijo a Jacob. ¿Qué fue lo primero que le dice Dios a Jacob?
Levántate.
Muy bien. ¿Qué significa levántate? Sumérgeme. Significa que no debes quedarte en tu estado de autogobierno. O sea, acá gobierna Sergio, se hace lo que yo digo, en mi vida, y yo tomo mis decisiones, y Señor, en alguna de ellas te consultaré, y voy a orar así, Señor, bendice lo que yo hago. Dios te está diciendo, ¡ey, ey, 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 ey! ¡No! Así no. Levántate, deja tu actitud pasiva. No seas un cristianito de domingo. No seas un cristianito de los fines de semana. Sé un cristiano de verdad. Lo que Dios quiere es que tomes una actitud, como dicen ahora en administración de empresas, proactiva. Una actitud proactiva es aquella actitud que toma una persona de iniciativa propia. O sea, que simplemente él toma y se cae un papel, ¡pum! Te tiras al suelo a recogerlo. Exacto. Entonces Dios quiere que seas así. Como cristiano, toma la actitud. ¿Quiénes están leyendo Proverbios? ¡Wow! Dios mío. Estoy impresionado. Dios no quiere que te mantengas en el estándar. Dios quiere que te levantes por encima del estándar. ¿Y cuál es tu punto de comparación? Si yo me comparo con Ricardo, obviamente van a haber muchas cosas... ¿Por qué se ríen? Que Ricardo tiene mucho mejor que yo. Pero hay otras cosas, y generalmente nuestro patrón de comparación es así. Cuando tú ves al otro a tu costado, dices, estás en otro level este pato. Yo te quisiera como tú, estás en otro level. Y te crees superior a él. Tu patrón de comparación no puede ser el hermano que está al costado, ni que está atrás, ni el que viene a la iglesia. Nuestro patrón de comparación no debemos ser nosotros mismos, porque son patrones de comparación humanos, carnales y terrenales. Y nuestra carne siempre va a apuntar ¿a qué? A querer ser mejor que el otro. No me digan que no se creen mejor que el otro, por favor. Todos nos creemos lo máximo. Yo toco guitarra, lo máximo, aunque toques horrible. Bueno, excepto Ricardo, ¿no? Tienes que estar... No puedes ser un cristiano mediocre, pavo y triste. Tienes que ser un cristiano de verdad, lleno de poder y de pasión por Dios. Por ese Dios que te sacó de las tinieblas para llevarte a su luz admirable. La Biblia dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero yo no puedo, como decía el patrón, no puedo, dice él. Sí puedes, porque Dios todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Tu patrón de comparación debe ser, ¿quién? ¡Jesucristo! Jesucristo es Dios, Jesucristo. Él es tu patrón de comparación. Entonces tú tienes que agarrar y decir, muy bien, a ver Jesús, ¿qué tanto me falta para ser como tú? Aunque he estado creado, ¿no? Pero esto es que así debe ser. Debes mirar las cosas, levántate. Si estás mirando en el costado, no estás levantándote, estás mirando abajo, al mundo. Tienes que mirar arriba, a Jesús. Entonces levántate y mira al Señor. Si te has dado cuenta, bueno, por lo menos los que están leyendo el libro de Proverbios, el común denominador es una acción. ¿Cuál es la acción? Óyeme, escucha mis palabras, haz esto, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Si oyes mis palabras y haces esto, te irá bien. Si obedeces a tu papá, si escuchas a tu mamá, ¿no? Ya, ahora sí, ¡ah, claro! ¿Por qué? Porque no podemos tomar una actitud pasiva. Actitud pasiva, toman las abuelitas esas que se ponen con sus bolitas esas en el tato ahí. No están haciendo nada, no están cambiando nada en sus vidas. No toman una actitud, no se levantan por encima del estándar. Ellos son el estándar, nosotros no. Muy bien, ¿cuál es la segunda cosa que le dice Dios a Jacob? Levántate, ¿qué más? Sube a Betel. En otras palabras, asciende, no te quedes abajo en la mancha. ¿Sabes qué cosa hace la mancha? Aquí la bicidis. Y peor aún, los compra. Yo lo hacía, ustedes lo saben. Los bicidis son piratería. Y la piratería, dice el Salmo, ¿quién se acuerda? ¿Cuál? 101.7 dice, no habitará en mi casa el que hace fraude. No puedes comprar piratería. No puedes alquilar piratería. Si quieres alquilar una piratería, para los máster. Ay, pero muy caro, no alquiles. Espérate a que la pasen por la tele, y gratis. Tenemos que ser de calidad. No te quedes ahí. Tienes que tener metas. ¿Cuáles son tus metas? Yo le pregunto, a ver, ¿cuáles son tus metas, Ricardo? ¿Cuáles son? No te pongas espiritual. ¿Cuáles son tus metas? Se pone a pensar. Henry, ¿cuáles son tus metas? Otro espiritual. ¿Hay algún carnal acá, por favor? A ver, levanta. Nuestras metas, normalmente, si tú te pones a pensar en tus metas, o no las tienes, o están limitadas al mundo físico. Pues si yo te pregunto, ahora claro, como saben que yo quiero que me contesten lo que quiero escuchar, mejor no les pregunto. Pero si normalmente te preguntan, ¿cuál es tu meta? Tú no vas a agarrar y decir, conformarme a la imagen de Jesucristo. No lo vas a decir, porque esa no es tu meta. Es pues, Ricardo, sabemos que no estamos hablando de ti. Tienes que tener meta, y la meta principal hacia donde tienes que ir después de levantarte es hacia Jesucristo. Él es el centro de tu vida. No son tus estudios, no es papi, no es mami, no es tu familia, es Jesús. Porque al fin y al cabo te morirás, y tu papi y tu mami, chao, tu carrera, tu título, se lo comerán las polillas, y tú, tu meta, si no fue Jesús, fuiste. ¿Cuál es tu meta? ¿Quieres ser un hombre y una mujer de calidad? ¿O quieres ser una chica como las que hay por todos lados que ya están usadas? ¿Acaso tú vas a la bodega, me da un chupete? Ah, tengo este que está chupado, toma. ¡Pero es lo mismo! ¡Es lo mismo! ¿Quieres estar con un chico o una chica que ya está chupada? ¿O quieres tener un chico o una chica de primera, de calidad? ¿Ah? con envoltura, como dice el predicador esto, sin haber abierto el regalo de Navidad. Y lo digo así, porque es así, tanto hombres como mujeres, el día de hoy como un denominador es, ya no son vírgenes. No solamente la virginidad es lo físico, también es mental, también es mental. ¿Cuántos agarres por ahí? Cuando llegas ya eres material usado al final. No, no, Dios quiere que cada uno de ustedes sean hombres y mujeres de calidad. Y para eso tienen que tener metas. Una vez un chico, a quien entrevisté, o con quien estaba conversando, le estaba diciendo, ¿cuál es tu meta? ¿Qué es lo que quieres? Oh, Dios me ha llamado a ser pastor, me dijo. Yo siento que Dios me ha llamado a ser pastor. Y yo soy bien sarcástico. Y a mí cuando me dicen estas cosas, yo de frente los trato de desembarcar, yo, porque si es un llamado, tú te vas a mantener firme en tu llamado. Pero si es solamente una de las espiritualidades, eso te va a pasar, ¿no? Al toque. Entonces yo ahora le digo a este muchacho, hola, Wendy. Pasen, pasen. Acá hay una silla y acá hay un sillón. Entonces, a ver si uno de los chicos se sienta acá. Claro, eso es al toque nomás. Arrímate pues, Ricardo. Ya. Hola, hola, ¿cómo estás? Muy bien. Entonces yo le digo, este chico agarra y me dice, sí, yo he sentido llamado, que Dios me ha dicho que yo voy a ser pastor y que no sé qué. Ah, qué bacán. No, yo sí, todo serio, pues, ¿no? Como soy yo, ¿no? Normalmente. Entonces agarro y le digo, Dios, ¿tú crees que vas a ser pastor, que Dios te ha llamado? Sí, sí, claro. Muy bien. ¿Qué has hecho para empezar a caminar hacia tu meta? ¿Cuántos libros de la Biblia has estudiado? ¿Qué libros has leído? Dime, ¿qué libros cristianos has leído? Bueno, ya, muy bien. ¿Qué libros de la Biblia? ¿Qué libros de la Biblia has leído? Bueno, leído. ¿Cuántos años tiene el cristiano? Como 7, creo que me dijo 8. No sé. Ay, ¿tú qué vas a ser pastor? Si quieres ser un pastor, entonces prepárate, pues. Empieza a leer, empieza a orar, empieza a buscar. ¿Qué has hecho? Es como estos chicos me dicen, sí, yo quiero ser doctor. ¿Sí? Ah, qué bien. ¿Y estás estudiando? No, ¿para qué? Creen que están en el siglo XIV, donde se operaba así a patadas. Y es verdad. Ahora, Dios le dice, primero dijo que se levante, y ahí dijo que se vaya ¿a dónde? A Betel. ¿Qué significa Betel? ¿Se acuerdan? Casa de Dios. Correcto. Está bien, tal día. Muy bien. Ahora, si yo agarro y te digo ahorita, súbete al quinto piso, al 502, toca la puerta y quédate ahí. Ponte a ver televisión, en la noche duerme, pues ahí, ¿no? ¿Qué me dirías tú? Estás loco. ¿Cómo voy a subir al quinto piso a meterme a la casa de alguien que no conozco? Por lo menos, para poder tocarle la puerta a alguien y decirle, hola, ¿cómo está? ¿Puedo pasar? Tienes que conocerla, ¿no? Bueno, hay casos excepcionales, ¿no? Pero lo normal es eso. Y Dios le está diciendo a Jacob que vaya ¿a dónde? A Betel, ¿a la casa de quién? ¡De Dios! Ponte a pensar, le está diciendo, ándate a la casa de Dios, a la presencia de Dios. No puedes entrar a su casa, a su presencia, si no le conoces. Tienes que conocer a Dios. Si tú quieres ser un hombre o una mujer de calidad, tienes que poner como meta principal o hacia donde tú tienes que ir el hecho de querer conocer a Dios. Si no, estás en la calle. Ni siquiera estás en el primer piso. En la calle estás. Entonces, primero, levántate. O sea, levanta tu mirada, no mires hacia abajo, no mires al mundo, no compres CDs piratas, no estés pensando que ay, se va ahí, aprendiendo la... ¡No! Y camina, ¿hacia dónde camina? Hacia la casa, hacia la presencia de Dios. Filipenses 3:13, no lo busquen, yo lo voy a leer, apúntenlo, los que están apuntando. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, está hablando el apóstol Pablo, y está hablando de este tema, ¿ya? Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Qué es lo que queda atrás? Es lo que queda una hora antes de lo que hemos estado hablando acá. Si atrás está Eche Bahía, atrás están los bici piratas, atrás está tu agarre, atrás está todo eso, entonces olvídate de todo eso, tu mediocridad, ¿no? Déjala atrás, y extendiéndote a lo que está adelante, prosigue a la meta. ¿Cuál es la meta? El premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3, 13 y 14. Este versículo deberían meterlo en la cabeza. Tenemos que buscar ser como Cristo. ¿Y qué dice después? Primero le dijo, levántate, sube a Betel. ¿Y qué cosa le dice después? Mira, su Biblia, no me miren a mí. Quédate ahí. Literalmente significa, siéntate allí. Primero, levántate, sal del estándar. Apunta hacia la meta suprema, que es Cristo. Y cuando estés andando y estés en la presencia de Dios, siéntate ahí. ¿Qué significa eso? Habían dos mujeres, Marta y María, en el Nuevo Testamento. Salud. En el Nuevo Testamento, en Lucas. Marta y María. Las dos, Jesús viene a la casa de Marta y María, porque eran, creo que eran hermanas, las primas, cuñadas, no sé qué eran. Eran hermanas. Muy bien. Marta entra a la casa, una vez que Jesús está ahí, y empieza a entrar a la cocina. Y a lavar esto, a cocinar, a preparar los sanduchitos, la torta, las actividades, a ver, reunión el viernes de oración, el jueves no sé qué, el miércoles los jueves, ¿verdad? Empieza a hacer actividades por aquí, actividades por allá, empieza a volverse loca porque algo tiene que hacer, claro, claro, claro. En esta iglesia somos aburridos porque no hacemos nada, sí hacemos bastantes cosas, pero no saturamos a las personas con actividades. La otra persona, ¿quién era? María. ¿Y dónde estaba María? Sentada a los pies del Señor. Y el Señor le estaba hablando a María. Y en eso sale Marta de la cocina y dice, ¡María! ¿Cómo es posible que estés ahí en esa iglesia aburrida escuchando la palabra de Dios? No, así no le dijo. Le dijo, María, ¿qué haces ahí? ¿No ves que hay tanto que hacer para servir a nuestro Señor? Y cosa le contesta a María. El Señor le contesta a Marta. Le dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás. Lo que estás haciendo está bien, pero María ha tomado la mejor parte. ¿Y sabes cuál es la mejor parte? La mejor parte no es llenarte de actividades. Ya muchos acá, yo entiendo que ustedes son pilas y todo, pero generalmente estamos pensando en que ¿cuándo hacemos un grupo de teatro para empezar a hacer teatro? ¿Cuándo empezamos un grupo de música para empezar a tocar música? Quieren empezar a llenarse de actividades, a volverse, a tener una cultura cristiana, un estilo de vida. Claro, como ya no me mongué, como ya no voy a tonos, ¿no? Porque ustedes no van a tonos, supongo. No, entonces hay que reemplazar, pues no hay tonos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Un tono cristiano, pues. Ya con música cristiana hacemos un tono y ponemos luces con música cristiana. Se ríen, pero es verdad, eso hacen. Y el Señor no quiere que nos llenemos de actividades. El Señor quiere que te tranquilices una vez que entiendas las cosas de Dios y empiezas a poner tus metas en el Señor y que te sientes a escucharlo a Él. Si yo estoy como un loquillo, y supongamos que Javier me está contando un problema, y yo, un café, corriendo, me está hablando, yo, la discoteca, no corriendo, traigo discoteca, un guapito, después de dos horas Javier va a decir, el pata no me quiere escuchar, y se va. El Señor quiere que nos quedemos tranquilos y lo escuchemos a Él. Por eso yo les digo, chicos, chicas, a todos ustedes, tomen un tiempo para buscar a Dios, para orar, para leer su Biblia. Todos tienen Biblia. Vivimos en una sociedad donde la Biblia es parte de los adornos de la casa. ¿No? En una casa de la abuelita, una vida grandaza y toda llena de tierra. Pero ahí está la Biblia. O si no, con fotos, ¿no? O sea, abren la Biblia y se caen todas las fotos, la carta de amor del enamorado. ¿No? Las entradas para ver a Eche Bahía y todo lo demás. Pero ese librito que ustedes tienen en sus casas es la palabra de Dios. Y Dios quiere hablarles. Pero Dios no le va a hablar mientras ustedes estén buscando cuál es el último hit de moda en mi gama de televisión y les va a hablar escuchando, no sé, ¿por qué radio escucharán? Ahí está. Ya. Incasat.
Radio Cadena. ¿De quién es? Dios no te va a hablar cuando estés así todo atolondrado y pensando en el tono de la próxima semana, ni en la chica, que ay, mis ojitos y que no sé qué. Dios te va a hablar cuando estés quieto, cuando estés tranquilo. ¿Ya? Tienes que tener comunión íntima con Dios. ¿Qué cosa le dice después? Quédate ahí. ¿Qué más? Haz allí un altar. El altar es un lugar de sacrificio. En el mundo pagano, un altar era un lugar donde le ponían comida a los dioses. ¿Y quiénes se la comían? Los sacerdotes. ¿No? Un altar es un lugar de sacrificio. ¿Saben cuál es el altar hoy? Ustedes van a la iglesia, cuando vienen a un templo católico, entran al templo y hay un altar, ¿no es cierto? Le dicen, ahí está el altar. Y uno se acerca al altar y uno se hace una seña, ahí se acercan. Porque creen que Dios está ahí. Pero los altares ahora no son altares hechos por manos de hombres. ¿Sabes qué cosa es el altar? El altar eres tú mismo. Tú mismo eres el altar. Es el lugar donde se hace sacrificio a Dios. Romanos 12:1 dice, así que hermanos, escúchenme, no lo busquen, Romanos 12:1, deben saberse de memoria. 12:1. Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. Que Dios quiere que se presente cada uno de ustedes a Dios como sacrificio, en honor a Él. Ahora, ¿qué es un sacrificio? Ah, hoy día no voy a comer chocolates, hoy día no voy a hacer esto. No, eso no es un sacrificio. Eso es una dieta, lo que tú quieras. Pero no es un sacrificio. Un sacrificio es algo que tú le ofreces a Dios. Y Dios quiere que tú le ofrezcas tu propia vida cada día. Versículo 2. Bueno, tenemos que acabar el capítulo, como sea. Limpiando la casa. Ahora, ¿cómo es que reacciona Jacob? Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quiten los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos y mudad vuestros vestidos. 35:2. Génesis 35:2. ¿Qué es lo primero que hace Jacob? Primero, quita los dioses ajenos. Ellos venían arrastrando costumbres paganas, como muchos de nosotros que venimos arrastrando costumbres religiosas. Y no solamente hablo porque haya sido católico o evangélico, porque en ambos lados todos tienen sus costumbres. Ay, hermano, ¿cómo es posible que el domingo no vayas a poner las flores en el púlpito? ¡Ay, qué barbaridad! Dios te va a castigar. Es una costumbre evangélica terrible. Y te obligan a poner flores. Y si no están las flores, entonces Dios no está ahí. Como si Dios viniera por las flores. Entonces arrastramos costumbres. Si no vas a dos cultos en la mañana y uno en la tarde, entonces no, ten cuidado. Tienes que ir a por lo menos dos cultos en la mañana y uno en la noche. Cultos le dicen a reuniones. Y tenemos dioses ajenos. No solamente estoy hablando de la reina de los cielos, que muchos de ustedes ya vieron el video, ya saben quién es. Yo estoy hablando de aquellas cosas que ocupan el lugar de Dios. ¿Qué puede ser un Dios ajeno? Por ejemplo, ese chico que no te deja dormir. Y no porque esté a tu lado, sino simplemente porque sueñas con él. Ese es un Dios ajeno. Es un Dios, cualquier costumbre que tú arrastres del mundo y que todavía la mantengas, es un Dios ajeno. Entonces, ¿qué cosa Jacob hace? Para poder obedecer a Dios, dice en primer lugar, saquen los dioses ajenos que hay entre ustedes. ¿Muy bien? Piensen, ¿cuáles son esos dioses ajenos? La televisión, la radio, pero es malo ver televisión. Bueno, es malo ver 4 horas diarias, pues obviamente, ¿no? Y Rebelde Güey, y no sé qué tanta vaina. Yo estuve viendo Rebelde Güey hasta que empezaron a chapar y a agarrarse y dije, esto es una porquería. Porque de verdad, ¿por qué te sirve eso? ¿A dónde te va a llevar? ¿Te va a acercar a Dios? Mira cómo alaban a Dios, ya quedó pegado con la boca. Nada que ver. Te saquen a esos dioses ajenos, saquen esas cosas del mundo, esas costumbrecitas que traen del mundo. Las novelitas. Y no solamente las novelas, yo no veo novelas, van a decir algunos. Les creo a medias, pero hay costumbres que arrastramos del mundo, muchas costumbres, que tenemos que empezar a dejar. La segunda es limpiado, límpiense. Jacob dice, límpiense. ¿Qué significa? Tener una actitud de cambio. ¿Entró Jesús? Sí, pueden entrar a Jesús. Sí. ¡Ey, ey! Hemos dicho antes que tienen que levantarse, tomar una actitud proactiva hacia el Señor. No quedan como unos pavos. Tienen que ser jóvenes de calidad. Tienen que limpiarse. En la mañana se me ocurrió algo. Dije, voy a preparar refresco para los chicos. No he preparado nada, ¿no? Pero dije, voy a preparar refresco, pero como me falta agua y se les hace mucha pinche, entonces dije, voy a usar dos gotitas para completar. Entonces, si yo le dijera, en este vaso tengo una rica Coca-Cola, pero le he puesto dos gotitas de pinche, no más nada, ¿no? ¿Se la tomaría? ¡No! ¿Cómo se te ocurre? ¡Pues claro, pues! Pero es que así somos nosotros. Si somos cristianos, el Señor ha tocado nuestra vida, ha cambiado nuestro corazón, pues tenemos dos gotitas de pichi del mundo. Y muy se lo toman encima. Y felices. ¡Ah! Soy un cristiano. Y están en el mundo musulmán, ¿qué pagano? Entonces, no, tiene que haber un cambio. Tiene una actitud de limpieza. Esas cochinaditas que tienes adentro, tienes que sacarlas. ¿Cómo hago para sacármela? ¿Cómo hago? ¿Hago una lista? ¿Hago una lista de pecados? ¿Qué hago después? ¡Los quemo! ¡Qué chulo! ¡Se quemaron! ¿Qué? ¿Y tú crees que se han ido? ¿Y tú crees que tus cochinaditas se han ido? ¡Ya las quemé ahí en el campamento! Oye, tus cochinaditas no se te van a ir si las apuntas en un papel y las quemas. Con tu delito, y yo, señora, todavía soy pecador aquí, ¿no? Una fogata, viene a ser Ricardo ahí. ¿Tú crees que así se van a ir tus cochinaditas? ¿Cómo sacas las cochinaditas de tu vida? ¿Qué dice el Salmo 119:9? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Entonces, ¿cómo te limpias de las cochinaditas? No voy a la fiesta, no voy a escuchar música, no voy a hacer esto, no voy a hacer esto, no voy a fumar, no voy a esto, no voy a tocar, no voy a mirar. Mejor vuelve musulmán, pues. Llenos de reglas. Y hay tantas reglas que al final no pueden cumplirlas, pues. Entonces, acá no te voy a decir no vayas a fiesta, no hagas esto, no hagas lo otro. Simplemente lo que te voy a decir es, busca a Dios. Llénate de la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios la que te va a limpiar. Y hay cochinaditas que hay en tu vida y en mi vida que nosotros no nos damos cuenta que la tenemos. Entonces, ¿cómo van a salir esas cochinaditas? Con la palabra de Dios. Por eso estamos leyendo Proverbios, por eso leemos la Biblia los días domingos y por eso buscamos al Señor. Y Juan 15:3, está hablando Jesús y dice, ya ustedes están limpios por la palabra que os he hablado. El mejor limpiador, ¿saben cuál es? La lejía, no. Es la palabra de Dios. Ustedes tienen que llenarse de la palabra de Dios cada día. De tal forma que ese vaso que está contaminado, si tienes un vaso que está con cochino, con agua, y tú le vas echando agua limpia, y se va rebalsando, al final, tarde o temprano, el agua limpia va a desplazar al agua cochina. Solo tienes que llenar el vaso constantemente con agua limpia. Constantemente tienes que llenar tu vida con la palabra de Dios. Llénate, límpiate con la palabra de Dios. No te esfuerces, no empujes. No, quiero ser cristiano. No vas a poder. Vas a morir en el intento. Como muchos casi mueren en el intento de este grupo. ¿No entendían? Deja que Dios lo haga. Entiende, Dios tiene que cambiarte. Es Dios que tiene que hacer las cosas. No eres tú, no tienes que hacer nada. Revuélcate en el pecado si quieres, pero Dios te va a tener que sacar de ahí. Deja que Dios te saque, pero Dios no lo va a hacer si tú no empiezas a poner su palabra en ti. Empieza a escuchar música cristiana en vez de ver TV, lee tu Biblia. En vez de escuchar tu música pagana que lo único que te dice, muévete así. Pero qué es eso, ¿eh? No te ¿sabes medio calado todavía? Claro que sí, tengo que estar al día. En vez de poner esa música, claro, si le he visto a Ruth y a mi hermano haciendo la coreografía, en vez de estarse metiendo, si tú agarras una bolsa, ustedes saben, esto es algo común que lo hacen ustedes en su casa, tiene un tacho en su casa, ¿no? En el baño o en la cocina.
y van metiendo la basura ahí, ¿no es cierto? Llega el fin de semana, o no sé, llega un día en la semana y te dicen, bota la basura, y tú vas, sacas la bolsa y metes la mano en la bolsa, ¿no? En la bolsa de baño, ¿no? Así, y de repente sacas, ¡ay, mira, papel limpio! Si metes basura, ¿qué cosa va a salir de ahí? ¡Basura! Si te metes música basura en tu mente, y programas basura en tu mente, y cosas basura, ¿qué va a salir de tu mente? ¡Basura! ¿Qué tengo que meter? Cosas limpias. Entonces, escucha música cristiana. Ya estoy hablando otra vez como el pata. Empiecen a renovarse, a transformarse. Yo les propongo algo. Una dieta de música. Vamos a hacer una dieta de música de 15 días. Durante, ya, 7 días, ya, para que no sufran ya. Una dieta de música de 7 días. Escucha música cristiana. Solo música cristiana por 7 días. No escuchen música pagana.
No tomen
cómics. No, pues, me refiero a que la música la escuchan en su casa. ¿Ok? Solo música cristiana. Pero no tengo música cristiana. Bueno, acá hay. ¡Ah, música cristiana! ¿Ya? Para que escuchen, y es gratis. ¿Ya? Me he tomado el trabajo de duplicar estos cassettes. Sí se pueden copiar. No es piratería. ¿Ya? Están ahí. Después vamos a ver cómo repartimos. Pero hagan una dieta. Solamente escuchen música cristiana. Y vamos a ver qué pasa con sus vidas. Y vamos a ver qué va a pasar de aquí a un mes, por ejemplo. Van a ver cómo Dios empieza a transformar. Pero, ¿qué pasó? Y te van a decir, oye, ¿y a ti qué te pasa? ¿Cómo que cambiaste? ¿Cómo fue que te esforzaste? Nada, no hice nada. Estoy a dieta. Y vas a ver cómo Dios va a empezar a transformarte cuando empieces a renovarte cada día. El siguiente cosa que hace Jacob es, muden sus vestidos. La ropa y la desnudez en la Biblia son signos de la condición del hombre. Entonces cambia tu condición espiritual. Si antes eras así, ahora apunta a la excelencia. Si antes eras un cristiano mediocre, así estándar, ¿no? Que iba a comprar sus películas piratas, que escuchaba música pirata, pues ahora eres un cristiano de excelencia, que busca al Señor, que ya no tiene que ir a buscar películas porque ya no le interesan, simplemente está buscando a Dios, siguiendo su voluntad, tratando de conocerle a Él. Cambia tus vestiduras. Vamos a Colosenses, capítulo 3. Nos quedan 10 minutos, Dios mío. Colosenses 3. Dejen su dedito en Génesis. Colosenses, capítulo 3, versículos 9 y 10. Eso es muy importante. ¿Saben qué? Ustedes pueden salir de acá hoy día y decir amén, amén, todo está muy bonito, muy lindo. Yo les pregunto el viernes, ¿y qué tal tu dieta cristiana? Sí, excelente, tú, claro, estoy leyendo la Biblia, estoy orando y todo. Pero ¿saben qué cosa dice Colosenses 3, del 9 al 10? Dice 3, solamente 3. Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Ahí está. Colosenses, capítulo 3, versículos 9 y 10, dice, No se mientan los unos a los otros, habiéndose despojado del hombre viejo con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. O sea, tienes que transformar, vestirte de nuevo hombre, cambiar tu condición espiritual y ahora sí andar en los caminos del Señor. Y Efesios está antes de Colosenses, Efesios, Filipenses, Colosenses. Que retrocedan, ahí está Filipenses, retrocedan más, y está Efesios. ¿Está bien? Capítulo 4, dice, el versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renuévense en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces te das cuenta que tienes que tomar una acción. ¿Cuál es la acción? Limpiarte con la palabra, renovarte con el Espíritu Santo, dejar que Dios se encargue de tu vida. Y eso es para todos. Ya, sí lo hacemos. Versículo 3, Génesis 35:3. Porque ya el resto es, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí el altar al Dios que me respondió. O sea, Jacob empieza a actuar positivamente.
en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así vieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquén. Yo me acuerdo cuando me convertí, no digo que hagan lo mismo porque los tiempos cambian y las mamás son diferentes, pero yo en mi casa, bueno, mi mamá era como todas las mamás, como todo el mundo acá, tenía pues sus estatuas, y yo tenía mi estatua de San Martincito también en mi mesa de noche. Entonces yo conocí al Señor y yo sabía que tenía que deshacerme de todos esos adefesios, aparte yo había estaba estudiando en un colegio católico, entonces había muchas cosas que obviamente uno va heredando. Y el Señor me habló con estos pasajes y dije, bueno, tengo que destruir todo, agarré todas las estatuas de mi casa y ¡chuf! Por el edificio, algunas tuvieron que ser quemadas y todo. Cuando mi mamá se enteró, casi me mata. Pero tomé una actitud, al San Martincito en mil pedazos de estatua, porque era un dios ajeno, era algo que a Dios no le agrada. Estas estatuas, ídolos, no digo que vayan a todas, llegan todas, ¡ay! Bueno, no, al parque, todos al parque. No. Esto es más espiritual que físico, ¿ok? Y dice que se sacaron los zarcillos que estaban en su oreja. Algunos dicen, voy a hacer un piercing que está de moda. Mentira, mira, acá más antiguo que la patada, los aretes y todas esas cosas, porque estos zarcillos se ponían en la nariz, aquí en el labio. ¿Han visto los que le ponen un botoncito acá así? Eso es igualito. Lo más pasado de moda de Génesis 35, imagínense. Y yo no tengo nada en contra de esas cosas. ¿Quieres ponerte un arete en la oreja, en la nariz, en el párpado, en el ombligo, en el ano? Púntelo. Pero estos aretes, además la Biblia no te condena ni nada. Pero acá está haciendo referencia a unas costumbres paganas que tenían que ver con la religión de esa época. Entonces llevar estos zarcillos era identificarse con la religión pagana que Dios les había mandado que dejen, ¿no? Entonces simplemente yo agarré mis bolitas estas que tenía y las rompí y salieron volando las bolitas por todas partes. Porque son costumbres paganas. Versículo 5. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob, ¿a dónde llegó? ¡A luz! O sea, ¡wow! No llegó a tinieblas, no llegó a, bueno, más o menos tibio acá, no, llegó ¿a dónde? A luz, ahí donde había luz, al lugar más alto, que está en tierra de Canaán, esto es Betel. Él y todo el pueblo con él estaba. Y edificó allí un altar y llamó al lugar Et Betel, porque ahí le había aparecido Dios. Porque huía de su hermano, está repitiendo la historia. Entonces se murió Débora, el ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de la encina, la cual fue llamada Alon Bakut. Estas son referencias históricas nada más. Pero permítanme regresar al versículo 4. Dice que enterraron todas las cosas paganas junto a Siquén. ¿Qué cosa significa Siquén? ¿Se acuerdan? Espalda o hombro. Entonces, cuando ellos entierran todas sus paganerías y toda su vieja vida y todas sus costumbres anteriores, las entierras ¿a dónde? A tus espaldas, de tal forma que ya no las vas a volver a ver. Ya no arrastres esas cosas. Tu vieja vida pasó. Ahora tienes una nueva vida en Cristo Jesús. También le dijo, yo soy el Dios omnipotente. En alguna Biblia dice, yo soy el Shaddai, que es el nombre de Dios en este que se le da acá. El Shaddai significa el Dios que todo lo sustenta. Yo soy el Dios que todo lo sustenta. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia. Después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios, del cual en donde había hablado con él, del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación, y echó sobre ella aceite, y llamó el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Llegó al lugar donde tenía que llegar, que era la presencia de Dios. Esta canción dice, cuando ella tu morada, mejor es sentir tus atrios que miles sin ti. Sus atrios representan la presencia de Dios. Ahora, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿En la iglesia? En todos lados. Entonces, ¿dónde está la presencia de Dios? La presencia de Dios está cuando ponemos a cantar. Empiezan todos los días a temblar. Y de repente. y de repente por ahí alguien recibe un iPhone de mayas y dice, wow, la presencia de Dios está ahí. ¿Esa es la presencia de Dios? No, son tus emociones, eso es tu ¿cuál? Tu Disneylandia cristiana. O sea, entiendan una cosa, la presencia de Dios es permanente en cada uno de los corazones de aquellos que le entregaron su vida a Cristo. De tal forma que tú puedes estar en la combi, estamos pachurrando en la combi así, y tú estás,
aleluya,
Señor. Estás en la presencia de Dios. La presencia de Dios es permanente, ¿ya? No es que tú vienes acá el domingo y, ah, sí, voy a estar un ratito ahí para estar en la presencia de Dios. No. Tú ya vienes con la presencia de Dios acá. Dios está contigo. Lo único que tienes que hacer tú, ¿qué cosa es? Levántate, anda hacia allá, sube, ¿no es cierto? Quédate ahí en la presencia de Dios y edifica un altar para Él cada día en tu vida. Después partieron de Betel, versículo 16, y había ahí, y había aún como media legua de tierra para llegar a Éfrata cuando dio a luz Raquel. Y hubo trabajo en su parto, y aconteció como había trabajo en su parto, que le dijo a la partera, no temas que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues se murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel, y fue sepultada en el camino de Éfrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy, y salió Israel, y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Quiero decirles algo, tú puedes conocer a Dios, puedes estar yendo hacia Dios, todo tu esfuerzo, tu meta principal puede estar en el Señor, y todo en tu vida dices, wow, realmente estoy conociendo a Dios, y es maravilloso, y le cuento a mis amigos, y los traes a la iglesia, pero ojo, entiendan, esto no te libra de las desgracias que pudieran ocurrir en la vida. Jacob ya había tenido un encuentro con Dios. Ya estaba yendo hacia la excelencia. ¿Qué pasó? Se murió Raquel. ¿Quién era Raquel? La mujer que él amaba. ¿Ya? Así que cuando estés andando en los caminos del Señor y te ocurra algo, no digas, ¡porque a mí! Porque eres hombre, eres mujer, eres un ser humano normal. El hecho de que tú vayas a la excelencia no te quita que sufras algunas cosas. Y lo acabamos. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, 22, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber. Rubén era el primogénito de Jacob, el primer hijo de Jacob que le había dado Lea. Y este hijo se acuesta con Bila. ¿Bila quién era? Su concubina. La concubina se acostó con la concubina de su papá. O sea, con una de las cuatro mujeres. No con su mamá, pero con una de las esclavas. Y deshonró a su padre. Pero vamos a ver adelante las consecuencias de esto. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Los hijos de Lea, Rubén, el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel, José y Benjamín. Los hijos de Bila, sierva de Raquel, Dan y Neftalí. Y los hijos de Zilpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padan Aram. Después vino Jacob a Isaac, su padre a Manre, y a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac 180 años. Y exhaló Isaac el espíritu y murió. Y fue recogido a su pueblo, viejo, lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos. Conclusión. Cuatro cosas que pide Dios de ti, y que exige Dios de ti. La primera, levántate, no seas el estándar, no seas como todo el mundo. Tú no compras café pirata, no. Pero no, soy diferente, no eres parte del estándar. Sube a la presencia de Dios, camina hacia donde está Dios, quédate ahí en la presencia de Dios, pasa momentos a solas con Dios, ora, lee tu Biblia, construye un altar, ofrécete a ti mismo como un sacrificio. Yo me ofrezco a ti como un sacrificio. Y hay tres cosas que tienes que hacer para cumplir este objetivo. La primera, quita los dioses ajenos que hay en ti. Tú sabes cuáles son esas cositas del mundo que todavía tienes ahí. Tú sabes cuáles son esos dioses ajenos. Sácalos. Límpiate con la palabra de Dios.
y cambia tus vestidos, cambia esa vieja naturaleza pecadora por esa nueva naturaleza que Dios tiene para ti. Que Dios toque sus corazones. Muchos de ustedes dirán, pucha, qué radical que es Sergio, ¿sabes qué? Yo también soy pecador como ustedes, yo también falto, me equivoco, he comprado cine piratas, he comprado películas piratas, he comprado cosas piratas también, igual que ustedes. Pero me he propuesto en mi corazón ser un hombre de excelencia. Y ustedes tienen que proponerse en su corazón, ser hombres y mujeres para Dios. Que no sean el estándar, que estén por encima en excelencia. Vamos a orar. Señor Dios, te doy gracias esta noche por tu presencia, Señor. Te doy gracias porque tú tienes cosas maravillosas para nosotros y Dios, esta noche queremos pedirte que nos ayudes a ser hombres y mujeres de excelencia, Señor. No queremos ser como el estándar, no queremos ser como todos, queremos ser como las personas que tú quieres que seamos, solo para ti. Enséñame, Señor, a ser esa persona de excelencia que tú quieres que sea, pero no por mi propio esfuerzo, sino por lo que tú tienes para mí. Dame esa vida nueva, Señor. Ayúdame a ser la persona que tú quieres que sea. Gracias, Padre, te doy en el nombre de Jesús. Sigan orando. Quiero que sigan orando. Ahí pasen un rato con Dios. Y quiero hablarte a ti que todavía no has hecho esta oración, que todavía no has entregado tu vida a Jesús. No hay otro camino para llegar al cielo. No hay otra ruta para llegar a Dios, solamente a través de Jesucristo, el mismo Dios hecho hombre. Con tu propio esfuerzo no podrás alcanzar a Dios. Casi todos los que estamos acá le hemos entregado nuestra vida a Cristo. Un día dijimos, Dios, ven a mi corazón, Dios, toma mi vida, estoy arrepentido de mis pecados, quiero entregarme a ti. Y esta noche, yo no sé si será tu día, será tu noche, tu momento para encontrarte con tu Dios. Pero igual voy a hacer esta oración. Si tú quieres hacerla por primera vez, repítela conmigo. Señor Dios, vengo ante ti esta noche sin entender mucho lo que está pasando. Lo único que quiero es que hables a mi corazón. Reconozco que soy un pecador o una pecadora. Reconozco que necesito de ti. Toma mi corazón. Perdóname porque he pecado contra ti. Quiero ser como tú.